Relecturas, un programa para lectores. Conversaciones literarias, entrevistas, recomendaciones y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Conducido por Luis Islas y Rodrigo Blanco. Relecturas, los martes a las 8 de la noche.
Thank you. Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Relecturas por la 97.7 FM, la emisora cultural de Caracas, quien les habla Luis Islas, acompañado de mi amigo Willy McKay, y hoy con la grata presencia de nuestro amigo Carlos Sandoval, crítico literario, profesor de la UCAP y de la UCB, también ocupa un cargo en el Instituto de Investigaciones Literarias de la Universidad Central y es uno de los críticos más respetados, más importantes de la literatura venezolana actual, uno de los críticos además a los que muchos escritores temen, a ver cuál va a ser la última palabra de Sandoval. Vamos a estar conversando entonces con Carlos durante toda esta hora sobre además su reciente novela ganadora de la primera Bienal de Julián Padrón, primera Bienal Literaria, mención novela, con su libro Círculo de Lovecraft. ¿Cómo estás, Willy?
Bien, Luis, un placer de nuevo acompañarte acá en Relecturas, en la Cultural de Caracas. Y bueno, dándonos este gusto con Carlos Sandoval, con quien es siempre grato conversar y amable leer. Uh-huh. Carlos además tuvo una presencia importante en una mesa sobre Arturo Lapietri en la pasada Feria de Baruta, de la cual también podremos comentar un poco. Bueno. Y hablaremos también del papel de la crítica como la regidora del universo literario y de esa cosa tan misteriosa que se llama el canon. Pero para traicionar al propio crítico, lo trajimos en esta condición de novelista, ¿no?
Ahora le tocó estar del otro lado,
pues. Sí, en el otro lado del mostrador.
¿Cómo estás, Carlos? Cuéntanos un poco, no ahora de la novela, eso vamos a dejarlo un poco más adelante, uh-huh, sino cómo se decide un crítico literario reconocido, un docente, no a escribir una novela, sino a enviarla a un concurso.
Bueno, buenas noches, agradecido con la invitación. En principio, debo decir que yo, lo digo en todos lados, soy un crítico literario que ocasionalmente se ve forzado a escribir narrativa. Pero no me importa decirlo, también eso me permite cuidarme cuando vengan los críticos a hablar de mi narrativa, evidentemente. Entonces, fíjate, yo escribí este texto hace mucho tiempo, surgió como una idea literaria, es un divertimento literario. Más que una novela, es un relato largo. Es un relato largo novela breve, que fue el premio que obtuvo. Y lo tenía allí, lo maceré, se lo mandé a algunos amigos, la leyeron, no me decían nada, no me comentaban nada, entonces yo la dejé allí tranquila, la envié para un concurso, no pasó nada. Y entonces un día leyendo en internet, buscando cosas, vi que habían abierto la Bienal de Literatura Padrón, bueno, y dije, esto como que tiene el perfil de este concurso. La envié y pues bueno, obtuve... estuve el premio. Pero hay que decir también que yo había ya antes escrito un par de cuentos, uno de los cuales también había enviado un día a una bienal en Calabozo y también me saqué el premio y dije, bueno, algo hay aquí que me puede servir. Pero fundamentalmente es cierto, yo hago crítica literaria. Yo soy un crítico literario que siempre busca justamente leer mucha narrativa, sobre todo venezolana. Soy un chauvinista en ese sentido, aunque leo también latinoamericana, pero que eventualmente, lo repito, se ve forzado a hacer narrativa porque es un medio de expresión que a veces lo que quieres decir no puedes hacerlo en la crítica.
Sin embargo, este divertimento del Círculo de Lovecraft es un juego maravilloso de reproducir las dinámicas propias del universo de la crítica literaria. Las consecuencias que tiene escribir una crítica, las consecuencias que tiene presentarle un texto a los amigos y que los amigos no respondan. Claro. ¿Crees que quizá esos amigos críticos literarios y narradores a quienes se los mandaste encontraron en la trama, que ya nos podrás resumir un poco, algo que les hiciera un ruido? Yo me he estado divirtiendo horror leyendo el relato. Es un relato divertido, muy bien escrito y además con una potencia... crítica a la vez dentro de la narrativa muy poderosa.
Bueno, probablemente a los amigos a los cuales le envié el texto
siguen siendo tus amigos.
Sí, por lo menos, claro, hasta ahora.
No opinaron nada.
Claro, porque en realidad el texto está montado como el relato de un crítico, porque quien escribe, quien es la voz narrativa del texto, es un crítico literario que se ve envuelto en una trama un tanto rara, a propósito de un libro que están buscando, y un grupo de amigos que tenían una suerte de taller literario. Entonces es un crítico que incluso en el capítulo o en la escena, como la llamo yo, medular del texto, hace un trabajo de crítica literaria, que es como la parte 7, si mal no recuerdo, que el lector puede leerle y decir, y seguramente lo dirán, ay, pero esto parece una nota de crítica literaria y no una obra narrativa. Probablemente mis amigos críticos, pero también se lo mandé a narradores, nunca me respondieron nada.
Bueno, antes de seguir ahondando en lo que es el círculo de Lovecraft, creo que es momento de una pausa musical. Luis, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Así es, vamos a escuchar a esta dupla de Fito y Charly García con Naturaleza Sangre.
Estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza sangre, naturaleza sangre, naturaleza. Fuimos hechos para vivir, fuimos hechos para mentir. Y tu amor, tu amor te salva. Traté de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se desenciona. La fiebre pasó, la rabia también, la lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza sangre, naturaleza sangre, naturaleza. Fuimos hechos para huir, fuimos hechos para fingir. Y tu amor, amor te salva. Es preciso volver. En algún lugar estábamos perdidos en la playa del mar que nos unió. Es preciso volver a empezar. En algún lugar estábamos perdidos en la playa devorándonos.
¿Qué naturaleza cometeta?
Seguimos en Relecturas por la 97.7 de la Cultural de Caracas, el sonido que evoluciona, con Carlos Sandoval, invitado hoy por el Círculo de Lovecraft y otros méritos. Entre ellos está, quiero que recordemos un poco esa crónica maravillosa de Clímax, la cual
Puerto
fue
Escondido.
Bastante leída, Puerto Escondido, sobre el famoso y sobreviviente y maravilloso monumento cultural que es el cine.
El Teatro Urdaneta,
¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco sobre esa crónica antes de seguir hablando del Círculo de Lovecraft.
Fue del 2006.
2006 o 2007, que creo que ese concurso como que desapareció. Creo. Bueno, nada, esa crónica la escribo porque siempre me dio curiosidad. Ese es el último cine pornográfico que queda en la ciudad. Creo que todavía sigue funcionando.
Todavía está ahí.
Le sobrevivió me han dicho. San Martín 2.
Sí, que era claro, es que los cines pornográficos de Caracas, digamos de la época de los 80, era el San Martín 2, el Central, que quedaba en la esquina de Ibarras, y el que estaba en la entrada de del Boulevard de Sabana Grande, el Acacias.
Y el Urdaneta.
Claro, y el Urdaneta, pero el Urdaneta era como el decano de los cines. Entonces, a mí siempre me llamó la atención porque yo vivía en el sureste de la ciudad, en Caricuao, y siempre que me paraba allí a tomar el carrito, bueno, veía que había un movimiento extraño en la gente que entraba al cine. Claro, le daba pena, se tapaban, eso que está contado ahí en la crónica. Y entonces un día me dije, bueno, yo voy a entrar aquí a ver que, si puedo escribir una crónica. Claro, siempre tuve la duda porque como yo no soy periodista, yo no entrevisto gente, sino que yo más bien me pongo en la actitud del voyerista, que está mirando, y sobre esa base yo iba a intentar reconstruir lo que allí veía y todo lo que cuento allí, porque es una crónica evidentemente con algunos elementos de ficción, pero lo medular me ocurrió. El hombre que se sentó al lado mío y me puso la mano en la pierna, el chico en la silla de ruedas que se lo lleva la acomodadora y lo pone a un costado del cine para que el muchacho se masturbase, la única mujer que había en el cine que era justamente la acomodadora, parecía así a una amiga nuestra común, que todos sabemos que esas mujeres que son así, que usan chaquetas de cuero.
Fortachona.
Sí, fortachona.
Ancheta de cadera, diría el archipreste.
Sí, esa ancheta de cadera. Bueno, y entonces lo que cuento allí ocurrió, pero claro, yo me metí en el cine a ver, no la película, claro que alcancé a ver muchas escenas.
¿Recuerdas el título de la película?
No, es que me metí varias veces, me metí como 10 veces, y claro, de
pero
las 10 veces
¿recuerdas algún subtítulo, por lo menos?
No, los subtítulos.
O algo sí, de la trama.
Esos eran los subtítulos que aparecían ahí. Pero no, bueno, ¿sabes cómo son las películas de este tipo? Carne con papas, ¿no? Como las llaman. Por cierto, que una vez fui con un amigo a un video club, un amigo de nosotros, ustedes lo conocen, chileno para más señas. No daremos más detalles. Entonces fuimos a alquilar una película y entonces le alquiló una de estas. Y cuando nos vimos el lunes, me dice: oye, viejo, yo no voy a ver más esto es todo siempre igual. Bueno, claro. Venía de Chile, seguramente, huyendo de la dictadura, qué sé yo.
Como una pasión narrativa.
Sí. Él andaba buscando otras cosas, pero bueno.
Ahora, tú cuentas eso de la escritura de Puerto Escondido, y eso se parece mucho también a tu visión de la crítica literaria, tu manera de oficiar la crítica literaria, en la cual siempre es tan importante esos detalles que pasan desapercibidos a veces de la vida, algún momento, alguna frase, algún episodio entre un escritor y otro, entre un escritor y la historia que lo rodea, que termina descubriendo un elemento fundamental y que ayuda a comprender su obra.
Bueno, fíjate que de algún modo sí, siempre se ha visto la crítica, esta es una idea muy romántica, evidentemente como una actividad parasitaria de la literatura. De hecho, yo estoy de acuerdo, la crítica literaria no es un género literario, no es literatura, es un trabajo que depende de la literatura, pero cosa curiosa, sin crítica quizá nosotros no sabríamos, de literatura, porque de alguna manera la crítica es la que va construyendo el canon. Claro, no es que se reúnan un grupo allí a decir estas son las obras que hay que leer, pero la tradición nos ha mostrado que evidentemente la crítica funciona de esa manera. En el caso específico de lo que comenta, podría ser uno como crítico trata de ver esas cosas que a lo mejor el lector que anda buscando otros asuntos en las cosas que lee no alcanza a ver, pero como yo hago el ejercicio de la crítica un poco, como ya dije, soy un chauvinista de la literatura venezolana, básicamente de la narrativa, yo trato de hacer crítica para descubrir cuánto de eso que leo de narrativa me refleja, me explica en tanto parte de un conglomerado social. Y evidentemente cuando hago eso alcanzo a observar cosas que quizá el escritor no se planteó, pero que están allí porque son inconscientes. Hace un rato hablaba con Luis y nos referíamos al prólogo de Oscar Marcano, el que le hice al libro Cuartel de Invierno, y ese texto lo escribí yo. Ese texto no es nada complaciente. De hecho, yo creo que la crítica no debe ser complaciente, porque la crítica que es complaciente realmente no ayuda mucho ni al escritor ni a los lectores. En ese prólogo yo digo cosas que quizá eran muy duras, pero lo curioso es que el propio Oscar Marcano me llama un día, me manda un correo para pedirme ese prólogo que yo había publicado en otro sitio. En realidad no era un prólogo, era un trabajo más pequeño. Yo lo amplié y lo ajusté para prólogo para este libro.
Y artículo.
Claro, y me sorprendió mucho que un tipo como Oscar Marcano, muy maduro y muy buen escritor, decíamos que ya él puede descansar tranquilo, ojalá que no, que siga escribiendo, después de Punto de Sutura y de Solo Quiero Que Amanezca, ya él tiene allí una obra realmente representativa. Pero creo que ese es el trabajo de la crítica, es decir, mostrar cosas que el lector común o el lector que se acerca a la literatura por placer no alcanza a ver. Claro, es una actividad para especialistas, sin duda, eso nunca lo he puesto en duda, pero bueno, pero es una actividad que a veces es un poco ingrata y que te trae, a veces los escritores creen que tú lo haces para buscar una figuración o porque tú eres un tipo que no sabes hacer narrativa o poesía, entonces te dedicas a una actividad menos artística.
Mira, Carlos, y para la gente que nos está escuchando, ¿qué libros publicados de crítica literaria tienes tú hasta el momento para los oyentes que quieren buscar esos libros y leerte?
Incluso un premio que se le olvidó, que es el premio de La Variedad del Caos.
Ah, sí, ese fue el premio de Monte Ávila cuando la primera convocatoria de los inéditos. Uh-huh. Yo fui uno de los ganadores con el libro La Variedad del Caos. Aparte de ese libro, yo tengo publicado también...
¿Qué trata sobre...?
La Variedad del Caos es un libro sobre la narrativa venezolana llamada de los 90. Ahí trabajo básicamente a cuatro autores venezolanos que corresponden a ese lapso. Slavko Supsi, José Luis Palacio, Ricardo Azuaje y Juan Antonio Calzadilla Arriaza. Claro, ellos son el punto, digamos, medular de la investigación, del libro de crítica, pero también hablo de todo el periodo, ¿no? De lo que significó la narrativa de los años 90. Aparte de eso, yo tengo un libro que investiga los orígenes y el desarrollo del cuento fantástico venezolano en el siglo XIX, que después dio origen a una antología sobre el cuento fantástico en el siglo XIX. Y he compilado un libro sobre la crítica literaria en Venezuela, una poética sobre la crítica hecha desde la perspectiva de gente que hace crítica, es decir, de profesionales de la crítica literaria en Venezuela, algunos que son solo críticos, otros que tienen la doble condición de críticos y creadores y profesores, ¿no? Eso está en imprenta, eso viene por allí rodando. Y muchos artículos sobre narrativa venezolana, muchos prólogos a obras literarias venezolanas. Y bueno, y sigo trabajando. Ahorita estoy haciendo una investigación sobre, y quiero hacer un libro, ojalá que me dé tiempo o me dé material para hacer un libro sobre lo que ha ocurrido en Venezuela en la narrativa desde el 2003 hasta hoy. Aunque voy a empezarlo desde el 2001 para que sea toda la década.
Que quizás sea uno de los momentos más importantes, claro, que
porque la narrativa venezolana. Claro, sí, es importante por varias razones, ¿no? Estéticas también. No se vaya a pensar que es solamente una cosa contextual.
Bueno, antes de que Carlos Sandoval, invitado hoy en Relecturas, nos diga cuáles son esas razones y ya con la gente en conocimiento de este crítico que se va ahora a dedicar a un negro más de este programa a hablarnos de su novela, vamos a escuchar Descarga de Chucho y Bebo Valdés.
Thank you.
Seguimos aquí en Relecturas por la 97.7 FM, la emisora cultural de Caracas, conversando con Carlos Sandoval, crítico literario, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello y ganador recientemente del premio de la Bienal Literaria Julián Padrón por su novela breve El Círculo de Lovecraft. Vamos a hablar un poco de esa novela, Carlos. ¿De qué va más o menos la trama? ¿Qué puedes, digamos, ofrecerles a los oyentes sin entrar en más detalles?
Bueno, fíjate, esa es una pieza, un divertimento, como yo lo llamo, de literatura fantástica. Es decir, es un texto construido en la perspectiva de la literatura fantástica, porque me lo planteé así, pero también es una indagación crítica sobre el movimiento literario venezolano. Es decir, algunos complejos que hay en la literatura venezolana. Hay un taller literario, un grupo de amigos, hay un libro secreto, pero en el fondo yo lo que pretendía con ese texto era hacer una lectura de la literatura venezolana desde la perspectiva de un narrador que es crítico también. Entonces la novela, si tiene un valor, me parece a mí, es el valor de explorar fantásticamente algunas de las obsesiones que a los venezolanos como narradores siempre nos están persiguiendo, ¿no? Entonces básicamente es una pieza breve, un divertimento que tiene cierto humor. A Willy le ha gustado muchísimo, ya escuchamos, gracias Willy por la lectura, pero que yo, cuando yo lo estaba escribiendo, fíjate, yo no pensaba que era una obra que iba a tener esa dimensión. Incluso me lo dijo uno de los jurados, Carlos Noguera, me comentó que se había divertido muchísimo, que era una novela lúdica. También me lo dijo Laura Antillano, que también fue jurado del premio. Pero yo, fíjate, uno escribe y yo no le di ese cariz. Sin embargo, pues, bien bueno que el lector, lo lea desde ese punto de vista. Pero básicamente para mí es un ejercicio de literatura fantástica, sobre la literatura.
Yo creo que el humor también está implícito en la manera en la que aborda con honestidad nuestras dinámicas literarias, nuestros grupos literarios, nuestras dinámicas particulares de la crítica, ¿no? Hay una cosa, si se quiere, y lo hemos conversado otras veces, cándida en la reacción de los autores a la crítica, que se parece un poco a la malcriadez o a la pataleta, uh-huh, o a la molestia, y eso se ve muy bien y no está caricaturizado. Casi que uno podría intuir que si esa anécdota fuese realidad, podría ser hasta novela histórica, ¿no? Uh-huh.
Puede ser, un pasaje de la dinámica cultural literaria venezolana.
Ahora, está ambientada, si se quiere, temporalmente en una década curiosa para la crítica literaria.
En los años 90, por allí, en los años 90, cuando surge la idea, cuando a mí me llega el tema y yo digo, bueno, aquí hay un material interesante para desarrollar una historia. Claro, la novela, evidentemente, el texto, evidentemente, está construido sobre la base del conocimiento que el narrador tiene de la obra de Lovecraft, porque es un vicioso lector de la literatura de horror cósmico de este autor norteamericano. Entonces, claro, ese conocimiento del narrador le permitió al autor, bueno, tener allí, como me llegó un día, un amigo se apareció y me dijo, mira, descubrí en el fichero de la biblioteca de la Universidad Central, y eso está contado allí, en el fichero, que todavía no era un fichero electrónico, lo estaban construyendo, descubrí este título, este libro de un libro famoso de Lovecraft, y yo le digo, no puede ser, porque ese libro no existe, ese libro lo inventó este autor en uno de sus cuentos, pero que yo lo vi, me trajo la cota y todo, y yo fui con él a buscar la cota y el libro no estaba, y ahí empieza el no, que yo lo vi, lo tengo anotado, y ahí eso me dio a mí, me dio la idea de montar pues una historia, pero incorporándole mi visión de ese momento, de lo que es la dinámica de la actividad literaria venezolana, la relación básicamente entre la crítica y los autores, porque allí hay un personaje, hay un escritor, que es el escritor, digamos, estrella de ese momento, que realmente ese escritor, pues, sufre una serie de avatares muy, muy negativos, que lo llevan incluso a la muerte, aparentemente a la muerte, por un asunto eminentemente literario. Y por otro lado, hay la historia de otro escritor, arribista, que se aprovecha del motivo y que termina también muy mal, porque al final, ya verán cuando lean el texto, al final la obra queda como cerrada, pero también abierta, porque esa era la intención, ¿no? ¿Hasta dónde explorar? ¿Hasta dónde ¿en qué punto la realidad se confunde con la fantasía? Y hasta qué punto lo que se cuenta allí no es como un retrato, incluso no tan fantástico, de la vida literaria venezolana.
¿Y de cuánto tiene la crítica también de ficción, de las potencias, claro, ficcionales que tiene la crítica literaria?
Sin duda, porque las políticas culturales y las políticas incluso críticas a veces dependen de un cálculo crematístico. Es decir, ustedes recordarán el caso de Ignacio Echeverría en El País, cuando publica una nota crítica contra un libro de Bernardo Achaga, y lo que eso le hizo al crítico, le hizo perder el trabajo, porque claro, la editorial que publicó el texto de Bernardo Achaga es una editorial del grupo que sostiene también al periódico, y eso le trajo a él un problema, lo sacaron. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la crítica literaria favorece a algunos autores en detrimento de otros. Eso ocurre, y eso ocurre siempre y seguirá ocurriendo, porque esa es parte de la dinámica social de la literatura, porque la literatura no es solamente el libro que tú escribes, hay una red de relaciones que también se articulan y se ponen en juego al momento de publicar un texto, y eso lo vemos a cada momento, sobre todo en esta última década en Venezuela se ve muy muy claramente, donde hay una división tajante entre unos y otros grupos, y te permite a ti observar que en efecto eso funciona de ese modo. Hay autores que hoy día publican en algunas editoriales, hay que decirlo, del Estado, básicamente porque son amigos de los editores del Estado, y ahí no hay ningún tipo de evaluación crítica, no hay ninguna lectura previa del material, sino que se publica. Pero en el otro lado a veces también ocurre lo mismo. A veces ocurre lo mismo en las editoriales privadas, donde algunos amigos, pues todos tenemos amigos, no somos poquitos, seremos como 2000, no sé, en esta actividad de la literatura venezolana, todos nos conocemos, y entonces en las privadas puede ser que ocurra, yo creo que ocurre, sin duda, ocurre también otro tanto, menos cantidad quizá del otro lado. Pero ocurre, y esa es parte de la vida social de la literatura.
Mira, Carlos, ¿y cuándo podemos ver tu novela ya publicada en físico, en libro, para la gente que está? Yo estoy interesadísimo ya en leer esta obra de metaficción, metacrítica literaria, ¿no?
Bueno, fíjate que allí yo no sabría tampoco, o sea, decirlo, porque el premio consistía en un metálico interesante, interesante. Da para una crítica, incluso para una crónica, perdón, todo lo que rodeó el premio, el viaje hasta San Antonio de Maturín, eso saldrá en algún momento, pero en las bases no estaba contemplada la publicación, pero entiendo que eso se supone que se va a publicar, pero a mí no me han llamado de los organizadores no me han llamado. Es decir, que la obra saldrá seguramente los primeros meses, espero, del año que viene, con una editorial interesante, que bueno, que espero que el título beneficie al menos crematísticamente a esa editorial.
Sí, bueno, de lo que no habla Carlos Sandoval es de que eso puede ser un proyecto editorial que seguramente tendrán nuestros escuchas a los primeros enterados del asunto. Algo se cocina por allí, pero mejor detenemos estas noticias acá y nos vamos a un poco de música antes de que se nos salga el plan editorial posible. ¿Qué vamos a oír ahora, Luis?
Vamos a escuchar a Soledad Bravo con Caramba.
Caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido si tanto como te quise, así me hubieras querido. Caramba, mi amor, caramba, pasar este invierno triste mirando caer la lluvia que tantas cosas me dice. Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Caramba, mi amor, caramba, las cosas que nos perdimos, los chismes que solo escucho entre las piedras y el río. Caramba, mi amor, caramba, el viento con las espigas, aroma de caña fresca y amargos de mandarina. Caramba, mi amor, caramba, 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 lo bello que hubiera sido si tanto como te quise, así me hubieras querido, caramba, mi amor, caramba, pasar este invierno triste mirando caer la lluvia que tantas cosas me dice, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba.
Seguimos en Relecturas por la Cultural de Caracas 97.7. Acabamos de escuchar Caramba en la voz de Soledad Bravo. Otra canción que ponemos de Otilio Galíndez que nos recuerda a Luis y a mí el programa con Luis Enrique Belmonte, y algo curioso que pasa con las canciones de Otilio, Luis.
Sí, cada vez que colocamos una canción de Otilio, el invitado tiene que ver con la canción, tiene que ver con Otilio, con una anécdota, con alguna vivencia, experiencia. Justamente Carlos nos estaba contando algo mientras oíamos la canción que quisiera que lo repitiera.
Bueno, que yo conocí a Otilio Galíndez por una casualidad. Yo andaba con mi padre y con un amigo de mi padre llamado Rojas. No sé de dónde sacó mi padre este amigo Rojas, tenía muchos amigos. Íbamos en un carro hacia Maracay. Creo que íbamos hacia San Felipe. Yo tendría, no sé, 12, 13 años. Y el carro se accidentó en Maracay, cerca de una urbanización de casitas pequeñas, de esas que hace el gobierno así como seriada. Entonces estamos allí accidentados, el carro estaba echando humo, era el radiador, qué sé yo. Nos bajamos y, bueno, buscando, no conocíamos a nadie, buscando el modo de reparar el carro, y se acerca un señor sin camisa, con un pantalón de caqui, así tipo Reverón, como se vestía Reverón. Claro, no tenía el pelo como Reverón. Entonces se acerca sudado y nos dice si nos puede ayudar. Entonces, bueno, cómo no y tal. Entonces, cuando empezamos a hablar, ahí empiezan a hablar ellos, yo estaba era mirando el carro, yo era un niño, de pronto mi padre, quien había nacido, bueno, nació porque todavía está vivo, nació en San Felipe, en el estado de Yaracuy, le dice, oye, usted no es Otilio Galíndez, yo soy paisano suyo, yo también soy de Yaracuy. Y entonces, en efecto, era Otilio Galíndez. Cerramos el carro, lo dejamos allí y nos invita a su casa. Y pasamos a la casa de Otilio Galíndez, estaba solo, no había otra persona allí, y saca un cuatro, se pone a tocar y nos regala un disco y todo, y desde ese momento pues yo tengo esa imagen grabada y esta pieza en particular, porque esa misma tarde, porque ya era de tarde, cantó Caramba para nosotros, para tres, un auditorio de tres personas, dos adultos, se cayeron a palo evidentemente, parte de la velada, y un niño. Esa es la historia.
Pero qué maravilloso accidente, ¿no?
Sí, fue una cosa. Sí. Tiempo después lo llegué a ver como empleado de la Universidad Central de Venezuela, pero evidentemente que va a estar recordando, ¿no? Uno, por fortuna, cambia de niño a adulto.
Contábamos también cosas, otros accidentes, ¿no? Que pueden suceder luego de la escritura de un libro, ¿no? Quizá hay textos que le pueden traer problemas a uno. Sí. ¿Te sucedió con La variedad, el caos? Otro concurso que estrenaste, ¿no? El de los inéditos, así como estrenaste la Bienal Julián Padrón. ¿Crees que pueda pasar algo parecido cuando esta novela, dentro del proyecto editorial que casi nos cuentas, vea la luz?
Sí, porque bueno, hay muchos referentes reales, sí, pues, ¿no? Allí.
Hay referentes reales, y el lector curioso, como decía Cervantes, se va a topar con el hecho de que hay notas a pie de página que corresponden a libros que existen y que son totalmente fieles, pero al mismo tiempo van a ver allí el dibujo de quizá uno o dos escritores del patio que tienen cierta representación y cierto prestigio, y que quizá va a remover cosas de los años 90. En efecto, cuando yo publiqué La variedad del caos, cuando lo publicó Monte Ávila, sí, tuve algunos problemas con el medio de los escritores del 90. Incluso comentábamos cuando estábamos escuchando no la canción de Otilio, sino antes, que yo sentía más cercanía con la generación actual de escritores, esta generación justamente que esta noche me está entrevistando, más que con mi propia generación, si vamos a hablar orteguianamente, ¿no?, de a cuál generación uno pertenece, porque yo sería como de los 90. Y esto quizá porque después de la publicación de ese libro a mí me trataron un poco así como un apestado, porque cómo era posible que yo iba a hablar mal de mi propia generación. Y resulta que, bueno, la crítica no es que habla mal, la crítica emite juicios sobre la base de una metodología teórica y es una lectura personal del crítico basado siempre en unas herramientas que él muestra allí. Pero claro, ya sabemos, es muy difícil hacerle entender a alguien que si pasa toda una noche o un año escribiendo una frase para que mañana en 2 minutos venga alguien a aguarre la fiesta. Yo entiendo que eso puede causar molestia, pero hay que ser también maduros para entender que cuando tú publicas un libro es público, ya es del lector. Más aún si lo ha pagado, claro. Este texto quizá también pueda generar ese tipo de cosas. Bueno, ya veremos. No sé, yo estoy expectante. En todo caso, como yo soy más o menos menudo, no tengo así mucha fuerza, no hago ejercicio. Tengo un buen amigo que me suele proteger en estos casos.
Tienes un guardaespaldas.
Un guardaespaldas, ¿sí?, que es mi amigo y compadre. Y en este caso ahora puedo contar también con la voluminosidad de Willy, que también me puede ayudar en esto, ¿no? En caso tal de que ocurra.
Lástima que no te hayas atrevido a decir Ángel Gustavo Infante.
Bueno, Ángel Gustavo Infante.
Sí, ¿crees que quizá este asunto, que creo que, yo, o sea, me atrevería a decir que dentro de la crítica empieza un poco antes de los 90, quizá en los 80, el hecho de que ya no nos conformáramos con la tradición crítica de que o es el autor consagrado el que critica y le parece baladí la literatura del joven, uh-huh, o es el joven al que le parece momificada y muerta la literatura del consagrado, sino esta nueva dinámica crítica en la cual la posición ideal para criticar una literatura es la propia generación, tú criticando la de los 90, los críticos actuales emitiendo sus juicios más allá de la reseña, uh-huh, y de la palmadita en la espalda, colocándola dentro de una lectura más honesta, sea una ventaja. ¿Crees que así como se habla del gran momento de la narrativa o del gran momento de la poesía, se habló en algún momento, crees que la crítica está llegando a una posición más madura?
Yo creo que probablemente la madurez no tenga solo que ver con la crítica, porque también hubo críticos militantes en el sentido de que en lugar de criticar los libros, criticaban a las personas. Y como a mí me gusta hablar con nombre y apellido, era el caso de Alicia Perdomo. Alicia Perdomo criticaba a la gente y no los libros. Creo que también hay inmadurez en la crítica, sin duda, pero también hay mucha inmadurez, o ha habido mucha inmadurez en los propios autores. Ahora fíjate, yo sí creo que la crítica debe marchar parejo a la producción de sus autores. La crítica literaria tiene que dar a conocer y tratar de explicar algunos asuntos de lo que está ocurriendo. Es muy difícil, es muy arriesgado, porque tú estás criticando a la gente que vive y convive contigo en el medio literario. Por eso algún colega decía alguna vez que era mejor ser crítico necrológico, es decir, hacer pura crítica literaria de gente muerta, porque no va a salir ni siquiera un familiar a reclamarte. Lo que ha ocurrido, sí creo, es que ha habido un desarrollo desde los 70 para acá, en el caso de la crítica, que ha profesionalizado más la disciplina, eso sí, y eso quizá producto de los posgrados en literatura, quizá producto también de algunos factores extraliterarios, como por ejemplo, ya se acabó lamentablemente, el PPI, que daba cierto reconocimiento, no solamente académico, sino también monetario, a quienes se dedicaban a este tipo de actividad, no solamente en la crítica, sino también en otras disciplinas de las ciencias humanas. Entonces creo que ha habido un desarrollo importante de la crítica como disciplina profesional. De hecho, en estos últimos años no es ningún error, no le da ningún empacho a algún crítico que lo llamen crítico literario. Eso antes no se podía. Si usted decía, por ejemplo,
ejemplo, que los trabajos de Oscar Rodríguez Ortiz eran críticos, él decía, un momento, yo soy ensayista. Es un ejemplo, no sé si Oscar Rodríguez Ortiz piensa esto, pero eso era lo que ocurría, que la crítica era como la cenicienta de las actividades asociadas a la literatura. Ahora sí creo que uno tiene que, como crítico, investigar lo que está ocurriendo en el momento, porque eso incluso beneficia a los propios autores. Entonces sí creo que hay más madurez, pero también hay más profesionalismo y hay mayor disciplina en el caso de la crítica.
Bueno, y entendiendo que estamos hablando de crítica y de crítica a la belleza, ¿qué tal si escuchamos también la belleza de Liliana Felipe?
No tiene sentido contar que las flores se pudren y sueltan muy mal los olores. No tiene sentido contar lo que pasa, también la belleza encochina la casa. Tantos cubetazos, tantos recetarios, tanta quesadilla cansada, gastada, tanta escoba nueva que se vuelve usada, tantos talismanes rodeando mi almohada. Tiene sentido contar que la garza se muere violenta y desnuda de farsa. Estas son canciones que se olvidan mansas. Esta es una cama y esta es una panza. Dame tus ojales, dame que te coso. No tienes botones ni tienes cerrojos. No tienes pudores con tus desnudeces. No tienes las carnes que tienen los peces. Solita me lleno de gracia, como a un almohadón lo rellenan desgracias. Oh, plumas de ganso ya sacrificado solo para el bien del dolor del costado. No me dejes porque me abandono y llamo a los dragones que son bien sacones y enciendo un incendio que será el calvario. No me dejes sola como a un calendario. Límpiame las manos de malos presagios, lléname de orégano, tul y canela. Besa mis pestañas, besa mi melena, di que entre otras cosas podría ser buena. Di que tú te entiendes con los satanases que me van rondando mi casa y me case. Di que tú me cuidas, di que tú me calmas, di que tú ya sabes calentarme el alma.
Seguimos aquí en Relecturas por la 97.7 FM.
De toros, matadores de toreros y novilleros.
Faltaba la dedicatoria de Liliana Felipe, pues no. Decía que seguimos aquí en Relecturas, tenemos como un programa paralelo mientras van sonando las canciones con Carlos Sandoval, muchas de las cosas que no se pueden decir al aire. Pero a propósito de eso, Carlos, y ya que estamos ya en la recta final del programa, háblanos un poco de cómo ves tú el canon, la estética de los narradores de la última, digamos del 2003 para acá. ¿Sientes que hay como una estética que integre o más bien hay como trabajos particulares, individuales? Háblame de nombres, de autores, de libros.
Okay. Bueno, hay varias cosas. Claro, la fecha del 2003 tiene que ver con el hecho de que allí en ese año las editoriales privadas decidieron apostar por autores venezolanos. No es que antes no se hubiese publicado algún autor venezolano en editoriales privadas tipo Alfaguara o tipo Planeta. Lo que ocurre es que en ese momento se produce un boom editorial, hago esta diferencia editorial más que narrativo, un boom editorial que crea el efecto de que algo está ocurriendo en la literatura venezolana. Sí está ocurriendo algo. Claro, no tenemos tiempo para detallar cuáles son todos los problemas que han surgido a raíz de ese efecto de boom editorial que algunos asocian con un boom de la narrativa y que yo no lo veo como un boom narrativo. Espero explicarlo en un texto que estoy allí haciendo lentamente. Pero sí se puede hablar de algunas líneas estéticas y de algunos autores interesantes que han surgido en el periodo y que sería digno leer de parte de los lectores profanos y también de los profesionales, y que creo que en el futuro mediato van a dar mucho, mucho de qué hablar. Por supuesto, algunos ya suenan muchísimo en el panorama cultural venezolano y sobre todo en los círculos literarios, y otros suenan menos, pero yo creo que, por ejemplo, no habría que perderle la vista, y premeditadamente voy a omitir a los más representativos. No hay que perder la vista a Héctor Concari, por ejemplo. No hay que perderle la vista a Carolina Lozada. Hay que atender lo que está haciendo en Maracaibo un chico totalmente desconocido hasta ahora que se llama Alberto Quero, no confundir con Milton Quero, el ganador del premio de novela Adriano González León. Creo que hay otros talentos que están despuntando por allí, y por supuesto, dije que no los iba a nombrar, pero hay que nombrarlo, por supuesto, seguir atendiendo a Crina Ver, a Rodrigo Blanco, a por supuesto al ganador del premio Herralde, a Alberto Barrera, que acaba de publicar recientemente el libro Crímenes, y algunos que yo llamo reflotados, sin ánimo peyorativo. Un reflotado, por ejemplo, sería Miguel Gómez, quien comienza en los años, a finales de los 80, empieza a publicar Miguel Gómez, y luego Miguel Gómez pues reflota en esta década con mucha fortuna y se ha convertido para algunos en el ápice de cierta generación, aunque Miguel Gómez ya ronda los 46 años, sin embargo, está muy, muy cercano a ciertas poéticas, incluso Mario Morenza, por ejemplo, y algunas cosas que hace Enza García, ya uno nota que allí hay como una continuación. El panorama es muy amplio. Hacer una lista de memoria sería muy difícil, pero sí hay que atender algunas cosas importantes respecto de lo que está ocurriendo y cómo el efecto de ese boom ha creado al mismo tiempo, por fortuna, y felizmente, la idea de que la narrativa venezolana tiene lectores, por fin, y es una narrativa importante.
Bueno, como siempre, ha sido corto el tiempo a la hora de hablar con Carlos Sandoval, una conversación, como siempre, inteligente y a la vez entretenida. Muchas gracias, Carlos, por haber asistido hoy a Relecturas, y evidentemente ese libro ensayístico que prepara Carlos, lleno de nombres y de afirmaciones tajantes, seguramente te traerá nuevos fans.
Claro.
No, y hooligans.
Fans y hooligans.
Y bueno, y a la espera también del círculo de Lovecraft.
A la espera, ¿no?, del círculo de Lovecraft, a la espera de los textos de Carlos Sandoval. Y bueno, vamos cerrando ya el programa de hoy. ¿Qué vamos a escuchar para terminar, Luis?
Así es, nos vamos con Joaquín Sabina y Rosa de Lima.
Dime, tuvo un sueño el martes que viene, rodando por peldaño de caracol. Aterrito en un laberinto de andén, diciendo adiós a los trenes que pierdo yo. Jimena tiene un mástil en desengaño, Jimena es una mina antipersonal. Se acuerda de quererme cada dos años, mientras yo me lance para olvidar. Jimena lo traiciona por 30 lucas, y en vez de silicona bajo el jersey,
riega un jardín con dos terrones de azúcar y un popurrí de chaboca con chichique. Rosa de Lima, prima lejana, lengua de gato, bicarbonato de porcelana, dolor de muela, pan de centeno, hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos. Ropa de abrigo, ven, vente conmigo. Jimena no deshoja las margaritas por miedo a que le digan todas que sí. Cuando se le atragantan mis nochecitas le canta las mañanitas del rey David. Los dioses que le quitan los pies del suelo planchan su camisita y su camisita, su ningo, su abanico de terciopelo, su bolsa de caramelo, su linda luz. Horizontal, seis letras, nombre de dama, maldito crucigrama, maldito Bryce. Se mueren los tapones de mis pijas desde que nadie me llama. Su pai, su pai. Rosa de Lima, prima lejana, lengua de gato, bicarbonato de porcelana, dolor de muela, pan de centeno, hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos. Ropa de abrigo, ven, ven, vente conmigo. Grano de trigo, ven, ven, vente conmigo. De tu postigo a mi postigo, ven, ven, ven.